tiene toda la legitimidad para seguir avanzando los cambios que estamos haciendo. Queremos conversar sobre este tema con José Ignacio Núñez, quien es profesor de Derecho Constitucional y quien nos acompaña a esta hora de la mañana acá en Radio Concierto. José, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
Buenos días, José Ignacio. Estábamos hablando antes de comenzar la entrevista, es que ha sido muy creativa la clase política durante las últimas semanas con sugerencias para poder salir de esta crisis. Partamos viendo la idea de adelantar las elecciones parlamentarias. ¿Hay asidero en nuestra Constitución para apelar a esa alternativa?
La Constitución establece la duración de los cargos de elección popular y también de los cargos que son elegidos por las autoridades de elección popular. Por lo tanto, para una modificación de la elección parlamentaria, en este caso, se debería proceder previamente a una reforma de la Constitución, lo cual sabemos es un asunto bastante complejo, porque en el capítulo específico que regula la duración de los cargos de parlamentarios se requiere alcanzar un quórum particular, un quórum de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio. Y recordemos que este Congreso siguió siendo elegido bajo el sistema binominal, aun cuando exista alguna mayoría por parte de la coalición oficialista.
O sea, prácticamente sería imposible lograr una reforma constitucional para que los mismos parlamentarios llamasen a una elección,
claro, para ellos mismos,
que los vuelva a someter al escrutinio público.
En términos cuantitativos es difícil y en términos políticos es bastante poco probable, porque al final del día ellos dirían: nosotros vamos a reformar la Constitución, hacer un esfuerzo importante para acortar nuestro propio mandato. Lo cual es una exigencia que es muy difícil de esperar.
Ya, pero en términos prácticos no se puede hacer tal como están las cosas ahora.
Exactamente, con el escenario actual es muy difícil de hacerlo. Uh-huh. Es muy difícil de hacerlo. Y además, vinculándolo con otro tema que ha estado presente en el debate público, que es este rumor acerca de la renuncia de la Presidenta de la República.
¿Eso es posible? ¿Lo puede hacer por cualquier motivo?
La Constitución establece o habla de una figura que es la vacancia presidencial y establece quién debe subrogar o quién debe ocupar el cargo de Presidente de la República cuando ocurra esta vacancia. Y habla de que esta vacancia se puede producir por una causa grave, pero no define qué es una causa grave. Entonces, perfectamente podrían invocarse algunos argumentos para decir que estamos frente a una causa grave y que el Presidente o Presidente de la República, en este caso, dimita de su cargo.
Pero ahí no dice si acaso es por problemas de salud, por alguna
cosa específica. Lo único que dice es que dependiendo de la cantidad de años que resten para el término del mandato, ¿cómo vas a procederse a reemplazar al presidente de la República? Si quedan menos de 2 años, es el Congreso Pleno quien escoge al sucesor del presidente, quien va a ser el reemplazante, y si faltan más de 2 años, como en este caso, se procede a convocar una nueva elección.
Estamos con José Ignacio Núñez, él es profesor de Derecho Constitucional, hablando sobre estas ideas que han surgido para superar la crisis política, sobre si se pueden adelantar las elecciones parlamentarias, y también el otro escenario que finalmente era un rumor, por lo menos la presidenta lo desmintió, sobre una eventual renuncia. ¿Qué camino existe constitucional, por ejemplo, para terminar con un mandato de un presidente? No lo queremos plantear, por favor, esa no es la idea, pero queremos conocer de nuestra Constitución. A veces somos un poco ignorantes con respecto a las herramientas que tenemos de acuerdo a nuestra Carta Magna para mover un curso también de la política. En este caso, la posibilidad que se plantea en Brasil de un juicio político en Chile existe.
Sí, efectivamente, en Chile existe una figura similar que se suele denominar acusación constitucional. Se le aplica el nombre de acusación constitucional porque se quiere enfatizar un carácter aparentemente más jurídico que el del juicio político, el impeachment, que se utiliza en Brasil. Pero la verdad es que si uno revisa los casos en los cuales ha prosperado una acusación constitucional, el caso de los ministros de Educación en gobiernos anteriores, queda claro que tiene una arista mucho más política que jurídica. Es decir, las causales que se pueden invocar para la acusación constitucional también son extremadamente amplias. Y quien declara si procede o no la acusación constitucional es la Cámara de Diputados, y quien juzga es el Senado. Por lo tanto, uno podría, no es necesario ser un especialista en ciencia política para darse cuenta cuál es el posible resultado viendo la división de las fuerzas políticas que hay en el Congreso.
¿Y rige igual también para una eventual acusación hacia un presidente?
Para todos los casos. Es el mismo procedimiento. Lo único que cambia son las causales que se aplican. Y como te digo, las causales, en el caso del presidente de la República, es infringir la Constitución y las leyes.
Así de amplio. Pero podría ser cualquier cosa.
Efectivamente. Eso resiste una argumentación amplísima, y en la práctica, como la apreciación de los hechos que aparentemente infringirían la Constitución y las leyes, queda en manos del Congreso la ponderación, no necesariamente de que esos hechos infrinjan la Constitución o las leyes, se basa efectivamente en criterios objetivos, son criterios jurídicos, más bien se basa en criterios políticos. Entonces, habiendo una mayoría en el Congreso oficialista, es muy difícil que se destituya un presidente de la República por esta razón.
Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con José Ignacio Núñez, quien es profesor de Derecho Constitucional. Estábamos conversando si es que es posible, por ejemplo, que un presidente de la República presente su renuncia. ¿Qué pueden hacer con los parlamentarios? Estoy pensando ahora que también ha surgido este planteamiento de que eventualmente un parlamentario que reconozca una irregularidad, por ejemplo, en el financiamiento de sus campañas, ¿podría renunciar?
Al respecto de la renuncia de los parlamentarios, la Constitución no dice nada. Solamente regula el caso de reemplazo de un parlamentario.
En caso que renuncie, porque hemos visto ejemplos, por ejemplo, de situaciones donde han dejado el Parlamento para irse al gobierno.
Efectivamente, sin perjuicio de que la Constitución no dice nada al respecto de la renuncia, hemos visto que en los hechos se procede una renuncia para hacer estos enroques que se han efectuado en gobiernos anteriores de parlamentarios que asumen cargos de ministros y que posteriormente son designados sus sucesores por el partido político que los apoyó en la elección o por el cual fueron elegidos en su momento en la votación popular. Por lo tanto, aunque esto es una cuestión controvertida, hay importantes constitucionalistas que niegan la posibilidad de que se renuncie a este cargo porque importaría de alguna forma un fraude a la democracia o a los electores. Yo soy de la idea de que es posible, efectivamente.
Se le falla el mandante.
La Constitución.
O sea, pero ya se han registrado, entonces sí. Renuncia. Por lo tanto, cuando se dice aquí por esos mismos parlamentarios que incluso han reconocido irregularidades que no podrían eventualmente renunciar, eso no es tan así. O depende ahí de una interpretación.
Es interpretable, pero también hay que tener en consideración que si el argumento es se le falla a los electores cuando se renuncia, pues bien, también se le falla a los electores cuando se efectúa una campaña anómala y en virtud de esa campaña anómala uno resulta elegido en un escaño en el Congreso.
¿Y suspender el ejercicio de ser diputado o senador? ¿Se puede hacer esa especie de suspensión si uno está siendo imputado por algún cargo independiente del fuero, voluntariamente?
Sí. El solo hecho de estar imputado, no. ¿Ya? La Constitución establece que se suspende o se cesa en el cargo de parlamentario por perder los requisitos que la misma Constitución dispone para ser elegidos parlamentarios. Y entre ellos es ser ciudadano con derecho a sufragio. Entonces el derecho de sufragio se suspende porque la persona se encuentre procesada por delitos que merezcan pena aflictiva y definitivamente la ciudadanía se pierde cuando la persona resulta condenada por un delito de esta naturaleza. Y los delitos que merecen pena aflictiva son los delitos que llevan aparejada una sanción privativa de libertad igual o superior a 3 años y 1 día. Por lo tanto, en el actual escenario es bastante poco probable, sí. dado el curso de las investigaciones.
No. Estamos conversando a esta hora de la mañana con José Ignacio Núñez, quien es profesor de Derecho Constitucional. A ver, pensando en aquel parlamentario que a lo mejor se va a escudar en esto de que no es necesario, no pueden renunciar al cargo, no hay ninguna parte, ninguna letra, nada que diga ahí, está prohibido que renuncie.
No se prohíbe la renuncia. Ellos perfectamente podrían dar un paso al costado.
Claro, fue Carolina Toá, si mal no recuerdo, Andrés Chadwick en el gobierno pasado, Pablo Longueira, Evelyn Matthei, todos parlamentarios que renunciaron, Jimena Rincón, que renunciaron para asumir definitivamente un cargo en el gobierno. Por lo tanto, ese argumento se cae a pedazos.
Exactamente.
Ahora, ¿cómo está nuestro país, José Ignacio Núñez, profesor de Derecho Constitucional, respecto a las legislaciones o a las constituciones de nuestros países vecinos, frente a las herramientas que tiene la ciudadanía para poder revocar el mandato que se le ha dado a alguna autoridad que ha sido procesada o probablemente no ha dado el ancho con lo que uno esperaba de él?
Si uno observa los sistemas comparados, otras constituciones, la regla general, primaria, básica, es que las autoridades democráticamente elegidas duren en sus cargos mientras duren sus cargos hasta que culmine su periodo. Sin perjuicio de lo anterior, existen los que se llaman referendos revocatorios, en virtud de los cuales, reuniendo ciertas condiciones o requisitos que son distintos dependiendo de las constituciones, se puede convocar a una elección para consultar a la ciudadanía si es que desea que la autoridad termine su mandato.
Eso acá no existe.
En Chile no existe.
¿Y en América Latina sí existe?
Hay algunos países en los que existe, pero principalmente esto se da en ordenamientos jurídicos europeos.
¿Y esa herramienta, de acuerdo a tu visión, es necesaria para una sociedad cada vez más demandante, más exigente?
Me parece que es necesaria. Me parece que no solo esa herramienta es necesaria, sino que es imprescindible introducir en la Constitución mecanismos que permitan una participación más directa en las decisiones políticas. Y no solo este mecanismo, por ejemplo, la iniciativa legislativa popular. No es razonable que el baremo o el filtro que se deba sortear para promover un proyecto de ley sea el criterio del presidente de la República en las materias de iniciativa exclusiva o el criterio de los parlamentarios. Ordenamientos jurídicos comparados también establecen la posibilidad de que ciudadanos presenten proyectos de ley ante el Congreso y que el Congreso se dé la obligación de discutirlos, no necesariamente aprobarlos, pero al menos instalar el tema en la discusión parlamentaria.
Estamos conversando con José Ignacio Núñez, profesor de Derecho Constitucional, sobre todas estas ideas que han ido surgiendo a raíz del descrédito en que ha ido cayendo la clase política. ¿Tienes la sensación, José Ignacio, que cuando se plantean estos cambios también se busca apuntar a un cambio en nuestro sistema hacia uno más parlamentario?
Sí, esa pregunta es muy muy interesante, porque si uno se fija en la potencial demanda, más allá de que haya sido un rumor de una dimisión del presidente antes de que termine su mandato, o la posibilidad de que los parlamentarios terminen antes también de su periodo, esas características pertenecen a los que se denominan los sistemas parlamentarios. Por ejemplo, un caso en donde efectivamente ocurrió lo anterior es el caso español, que justamente tiene este sistema. José Luis Rodríguez Zapatero, ante una crisis política, adelantó las elecciones y en esa elección resultó vencedor el Partido Popular y su líder, Mariano Rajoy, es actualmente el jefe de gobierno en España. Entonces, ante esta solicitud parece que existe o subyace esa solicitud, es un ímpetu por cambiar el régimen político imperante en la Constitución. Luego la pregunta que yo me hago es si existe esa intención. Pues bien, pareciera ser que lo que tenemos que hacer es definitivamente bregar por una nueva Constitución que cambie el régimen político, y que nos dispense herramientas que nos permitan terminar anticipadamente con mandatos cuando la ciudadanía lo estime pertinente, sancionar drásticamente a aquellos que burlan las reglas para ser elegidos y tener mayor participación ciudadana.
Estamos con José Ignacio Núñez, él es profesor de Derecho Constitucional. ¿Qué pasa con el fuero, la figura del fuero parlamentario que inviste a las autoridades de un cierto manto de no quiero decir impunidad, pero es un manto que les permite sortear de una u otra forma distinto al resto de los ciudadanos procesos judiciales también?
Así es. Es una figura bastante polémica, pero que tiene algún grado de explicación. Yo sería bien cauteloso al momento de efectuar un enjuiciamiento acerca del fuero parlamentario.
¿No tienes una mirada crítica sobre eso?
Tengo una mirada, pero no necesariamente es crítica. Y ojo, recordemos que esta figura se puso en juicio público a raíz del discurso o de un discurso del presidente de la Corte Suprema. Pero lo que no se suele decir es que los jueces tienen una inmunidad similar a los parlamentarios. El desafuero de los parlamentarios tiene su equivalente respecto de los jueces en lo que se llama la querella de capítulos, que básicamente es lo mismo, es decir, tiene que existir un antejuicio para proceder al juicio propiamente tal. Y en ambos casos pareciera ser que hay interesantes o poderosas razones para mantenerlo. Imaginen ustedes que, o recuerden ustedes que hay muchos proyectos de ley que han terminado siendo aprobados o desechados por un par de votos. De acuerdo a lo que conversamos hace unos momentos, que un parlamentario puede verse suspendido en el ejercicio de sus funciones por ser sometido a un proceso, acusaciones temerarias para evitar que los contendores tengan la mayoría que nos apruebe un proyecto de ley o una reforma importante que nos resulte inconveniente. Entonces, si bien es cierto,
una,
hoy en día,
una herramienta mal usada.
Efectivamente, la lógica de mantener la querella de capítulos para proteger a los jueces o el desafuero para proteger a los parlamentarios busca eso. Al final del día, no podemos dejarnos llevar por este descrédito que tiene la clase política y olvidar que esas herramientas no protegen a la clase política, terminan protegiendo, fueron pensadas para proteger a la democracia.
Además que también me imagino que tiene el objetivo de ayudar en todo el proceso de este rol que tienen los parlamentarios, que también es fiscalizar. Entonces poder hacer esa labor bajo o por lo menos esta,
efectivamente,
entre comillas,
efectivamente,
protección.
Cuando los parlamentarios ejercen bien sus labores, avasallan muchas sensibilidades. Entonces grupos de poder podrían presionarlos por esta vía y tratar de hostigarlos o tratar de silenciarlos.
Sí, me quedó una duda con lo que conversábamos hace un rato sobre estos otros sistemas que ocurren en otros países como en España, donde cuando hay una grave situación política adelantan las elecciones. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Es un buen sistema o va generando de repente ahí vulneraciones, un sistema más inestable? ¿Será lo ideal o no?
Si en términos abstractos no podemos hablar de que hay sistemas mejores o peores. Todo es a la realidad cultural de cada país. Sin perjuicio a lo anterior, pareciera ser que los sistemas parlamentarios permiten o ofrecen alternativas para descomprimir de mejor forma o por vías institucionales crisis políticas. El asunto es, si se va a optar por herramientas de esos sistemas, tiene que hacerse en su integralidad. Por ejemplo, algunos efectivamente quieren que renuncie la presidenta de la República, lo cual, nuevamente, no es necesario ser un especialista en ciencias políticas, un politólogo eximio, para ver que hay ciertos afanes autoritarios en querer que renuncie un presidente de la República antes de que culmine su mandato. Pero supongamos que eso fuera efectivo. ¿Ante qué escenario nos encontraríamos? Nos encontraríamos ante un nuevo presidente de la República con un Congreso que tiene una mayoría afín al expresidente. Por lo tanto, sería muy difícil llevar adelante la agencia de gobierno. Y lo mismo acontecería si es que se adelantan las elecciones parlamentarias. Tendríamos un Congreso que no necesariamente tendría el mismo equilibrio o distribución de fuerzas políticas que tiene en la actualidad con un presidente de otro color.
Finalmente,
lo que pasa, perdón, en los sistemas parlamentarios es que se eligen conjuntamente el jefe de gobierno y el parlamento. Por lo tanto, existe esa sintonía que le permite al jefe de gobierno llevar adelante su agenda política. Cuestión que no acontece en Chile con ninguna, o que no acontecerá en Chile con ninguna de estas dos iniciativas.
Finalmente son herramientas que uno como ciudadano demanda, pero que el cuidado es que no sean mal usadas políticamente, en beneficio de uno u otro bloque.
Efectivamente, y que si se van a insertar, se inserten de manera sistemática. Por eso yo les decía hace unos momentos, si existe esta presión por hacer modificaciones tan radicales en lo que sería el régimen político, parece que lo más razonable es revisar profundamente la Constitución.
¿Y Asamblea Constituyente?
Asamblea Constituyente, dotar a un nuevo Congreso de facultades para modificar la Constitución, el mecanismo tiene que ser determinado por las autoridades. El fin, al final del día, es lo que importa.
Sí, una duda que envía aquí Javier Veloso, dice ya, si renunciara un parlamentario, ¿quién llena el escaño? Dice, si lo llena el partido, quedamos en algo más o menos igual.
La Constitución actualmente dispone que cuando un parlamentario es elegido en una lista afiliada a un partido político, es el partido el que designa a su sucesor. Que fue justamente el caso de, previo a la elección, porque posteriormente se presentó una elección y la ganó, cuestionada, pero la ganó, la senadora Bombaer. La senadora Bombaer, recuerden ustedes que fue sustituta de un parlamentario que asumió un ministerio. Y se decía que la senadora Bombaer había sido una senadora designada. Y en el caso de que sean parlamentarios independientes, ese escaño queda vacío. No se establece ningún mecanismo de reemplazo.
Mira, y Rodrigo Salvo también en nuestro Twitter habla de destituir, dice, no aprendimos nada del golpe.
Efectivamente, lo dice con mucha claridad.
Ok, queremos agradecerle a José Ignacio Núñez, profesor de Derecho Constitucional, hablando de estas herramientas que tenemos o no tenemos. ¿Se pueden adelantar las elecciones parlamentarias? ¿Puede un presidente renunciar? Te queremos agradecer mucho el haber estado con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias por la invitación.
Excelente día.
Adiós, igualmente.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día, en Concierto.